Starting connection in 3, 2, 1, 0.
Estás en Nacio Inside Podcast.
La banda que revolucionó al mundo. Con sus canciones y su actitud inspiraron a muchas generaciones. Un programa que recorre la historia de la banda más popular de todos los tiempos. Desde el análisis de su música hasta sus historias más íntimas. Omar Carrión y Valentín Carrión, junto a Juan Casasbellas, siguen adelante con la leyenda. Carry On with the Beatles. Hola amigos, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás?
Hola Omar, hola Valentín.
Hola.
¿Cómo estás Valentín?
Todo muy bien.
Estamos en nuestro séptimo programa de Carry On with the Beatles. Hoy tenemos a nuestros dos invitados, Baigorria y Manfredi, pero que dijeron que hoy no van a hablar.
¿Por?
No sé. ¡Hoy no hablamos, no!
No, no vamos a hablar, ¿eh? Hoy no vamos a hablar. Hoy no nos dirigimos la palabra. No hacemos uso de la palabra.
Bueno, van a escuchar y le tomamos la palabra a nosotros, entonces. ¿Eh?
Que no... Sí. No hablamos ni una palabra. Sí.
Ni una, ¿eh?
Bueno, okay.
Ahí hablaron varias, ¿no?
Sí.
Bueno, el otro día hablábamos, Juan, en el último programa, de uno de los grandes problemas que tuvieron los Beatles en la época de la Beatlemania. Era que el espectáculo, cuando ellos se presentaban en público, había pasado a ser una especie de espectáculo circense, uh-huh, en donde la efervescencia, la locura, el frenesí de los chicos, de las chicas sobre todo, hacía que gritaran todo el tiempo mientras ellos cantaban, cantaran lo que cantaran, y básicamente parecía que no los escuchaban, sino que solamente gritaban, ¿no?
Me parecía como que iban a hacer catarsis de otras cosas, ¿no?
Sí, era una catarsis juvenil, uh-huh, y ellos fueron como el vehículo, ¿no?
El catalizador.
Esto a los Beatles no les gustaba, ¿eh? O sea, uno los veía, incluso se nota, si vos ves los videos, que quiere empezar a hablar Paul para presentar un tema, no, y no puede hablar.
No puede hablar, y por momentos bromean entre ellos.
Sí, sí. Y John hace esas típicas bromas de como, trata como de hablando en turco, diciendo, sí, como diciendo acá, digamos lo que digamos, nadie escucha nada.
Claro,
¿no?
Claro, podemos decir cualquier cosa.
Sí, Paul quiere hablar y John lo señala como diciendo, está hablando. O sea, evidentemente no les gustaba, ¿no?
Nadie registraba nada.
No, y después terminó siendo uno de los grandes motivos por los cuales ellos se separaron. O sea, se separaron de los espectáculos en vivo. No quisieron más.
Cancelaron.
Sí, sí. Resultaba, dijeron que estaban sufriendo una involución musical por esto, ¿no? Estaban tocando mal.
Sí.
No, cuando vos decís que no sentís que no te escuchan, ¿no? ¿Qué les parece si escuchamos algo de los Beatles en vivo para tomar noción de lo que era el griterío ese infernal mientras ellos intentaban tocar?
Excelente.
Next song we'd like to sing. Is our latest record. Or our latest electronic noise, depending on whose side you're on. Any road? We'd like to carry on with it. It's the last number. We'd like to thank you all for being so wonderful. And it's called Help. 1, 2, 3, 4.
Help. I need somebody. Help. Not just anybody. Help. You know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Help me if you can, I'm feeling down. And I do.
Impresionante, ¿no?
Impresionante.
No solamente les costaba hacerse escuchar cantando y hablando, ¿no? O sea, eran completamente gritos todo el tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y las chicas, sobre todo, y algunos muchachos también, fascinados de la presencia de sus ídolos ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Aullaban y nada, no importaba mucho si hablaban, no hablaban, si decían.
No. Es como que se rompía la represión, ¿no? O sea, ahí. Había algo muy contenido en esa juventud que ellos era un catalizador, ¿no?
Sí, ya lo creo.
Una cosa medio así fue.
Recién hablábamos fuera del aire de que uno a veces ha estado en producciones, por ahí, no de rock, sino líricas, ¿no?
Sí.
Y donde uno sabe que, bueno, que lo que dure esa producción por el tipo de teatro y el tipo de retorno y qué sé yo, no va a escuchar mucho la orquesta nunca. Y lo difícil que es trabajar en esas condiciones. Entonces pensábamos, para estos cuatro muchachos, qué difícil era tocar juntos y qué nivel de ensayo y ensamble debían tener, ¿no?
No, evidentemente lo tenían, ¿no? Pero uno de los motivos por los cuales después quisieron dejar de tocar en vivo fue porque estaban perdiendo el nivel que ellos habían adquirido. Eso fue lo que dijeron, ¿no? Uh-huh. Bueno, para finales del 65, Juan, los Beatles estaban cansados de giras y recitales de locura y fanatismo, como recién decíamos, ¿no? Uh-huh. La droga había entrado en el mundo Beatles. Fumaban marihuana y, salvo Paul, también consumían LSD. Mientras filmaban Hell, por ejemplo, que recién escuchábamos, todo el tiempo estuvieron así. Había que parar varias veces la filmación porque se reían solos y qué sé yo, ¿no?
Sí. Estaba pensando que sería oportuno recomendar a nuestros oyentes no consumir LSD para no ser como un Beatle, ¿no?
Claro, bueno, es un poco una contradicción en sí misma, sí. Pero en fin, el consejo es bueno, no consumir LSD.
Dejémoslo ahí, sí.
O por lo menos sí un plasma, pero...
claro, sí, pero no LSD.
Sí, sí.
No Ping. SD.
Claro, sí. O sea, evidentemente los Beatles empezaron a consumir droga y siguen en esta tónica porque estaban buscando una escapatoria, un mundo demandante, tensionante, que en líneas generales ya no los satisfacía, ¿eh? O sea, uh-huh, se sentían presionados, se sentían tensionados, ¿no? Uh-huh. La marihuana les había abierto una puerta esencial también a una evolución más amplia en lo musical, en los intereses por lo social y político.
Claro.
Esto es lo que por lo menos ellos anunciaron, que también que era uno de los motivos por los cuales sentían que su mente se abría con el consumo de esta droga, ¿no?
Y justamente es ese año el año de aparición de un disco que es un poco un emblema, ¿no? Un ícono del cambio de ellos.
Completamente. Sí. Y es Rubber Soul, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay un cambio en las letras y en la música, ¿eh? Paralelamente, aparte a este Rubber Soul, aparece un simple muy bueno que vos te vas a acordar: Day Tripper,
sí,
y We Can Work It Out.
Ah, We Can Work It Out del otro lado.
Sí, sí. O sea, dos temas hermosos, ¿no?
Tremendo.
También en Rubber Soul está Drive My Car, Nowhere Man. O sea, creo que estamos en presencia de la primera obra artística más importante de los Beatles, ¿no?
Sí, un disco en el que ya empiezan a multiplicarse las canciones, empiezan a escasear las canciones medio sonsas para adolescentes.
Sí. Uh-huh. Ella te ama.
Sí, de amor, amor, amor.
Sí, de mí para ti.
Sí. Y en cambio, y van dejando lugar esas canciones a otras, como de temática más íntima, más uh-huh, profunda.
Social.
Uh-huh, en algunos casos, sí.
Sí, sí.
Para mí, una tendencia que había comenzado, o que se ve en forma embrionaria en el disco anterior con Yesterday, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí.
Todavía Help es un disco un poco más de baladas, más o menos fuertecitas, pero todas girando alrededor del tema de el amor.
Sí, John también había empezado a hacer cosas autorreferenciales. ¿Te acuerdas que lo hablábamos el otro día, no? Con I'm a Loser, con Help.
Sí, tenés razón. Sí, 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 sí. Sí.
Pero ahora directamente la música varía hacia otro lado. O sea, el mensaje de los Beatles fue siempre uno. Uno hace el balance de toda la música y es amor y paz.
Sí.
Esto no cabe la menor duda. Pero ahora se mete más en lo social, más en no tanto en lo superficial, ¿no es cierto?
Claro. Ya las cosas como She loves you, ella te ama, claro, como vos dijiste, de mí para ti, Love me do, que es ámame. Y esas canciones de amor que se refieren, sí, a las relaciones de pareja, pero un poco como muy juveniles, con una mirada juvenil.
Casi adolescente.
Sí, sí. Eso va a... Se empiezan a extinguir.
Y claro, y por ende, las canciones de los Beatles pasan a ser no solamente canciones para hacerse arrumacos entre pareja y o bailar, sino para sentarse a escuchar.
Exactamente.
Y esto se produce en Rubber Soul.
Claro, el disco que marca un antes y un después sería Rubber Soul.
¿Te parece que escuchemos un poquitito de Drive My Car y después vemos esa disonancia que hablábamos hoy? Es muy interesante lo que me dijiste después. Ahora lo vamos a decir, pero un poquitito de Drive My Car. Hoy hablamos, Juan, de la disonancia cuando empieza la canción, ¿no? Apenas empieza la canción.
Sí.
Y que a vos que te daba como una intuición, te daba como un feeling de qué.
Y como la canción se llama Maneja mi auto, me hace esas disonancias tan raras en las voces, en el arreglo vocal, me hacen pensar en bocinas de auto. En la estrofa, cuando dice Ask a girl what she wanted to be, toda esa parte.
Sí.
Y después... la última frase antes del estribillo, que es But you can do something in between, baby, you can drive my car. Y cuando dicen and may,
baby, I love you,
maybe, todos esos lugares están escritos con unas, tienen un arreglo vocal lleno de ciertas disonancias, ¿no?
Sí. ¿Cómo sería entonces la voz alta del comienzo y la segunda voz?
La voz alta podríamos dejársela al joven Valentín, que tiene una facilidad para hacerlas.
La voz de arriba viene... Ask a girl what she wanted to be. She's a baby, can't you see? I wanna be famous, star of the screen. You can do something in between.
Bien, y la de abajo que es la disonante, ¿no? Que a nosotros no suena disonante, pero tan interesante.
Sí.
Como es el do, ¿no?
Sí.
And baby, and you see, I'm famous on some scene. You can do something in between. Bueno, hacemos nosotros las dos, la de abajo y Dale. Vos la de arriba, ¿vale?
Sí.
Dale.
Ask a girl what she wanted to be. She's a baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. And you can do something in between.
Ah, super lindo.
Muy bien.
Bueno, lo escuchamos por los Beatles, por favor.
No estaría mal, ¿sabes? Esos competidores.
Baby,
Vos sabés que, Juan, en esta búsqueda de un cambio que ellos empiezan a ejercitar, los ayudaba mucho, por supuesto, George Martin, ¿no?
Claro.
Le daba su conocimiento teórico y clásico para que ellos compusieran desde su talento. ¿Sabés la frase que él utiliza, George Martin, para explicar el concepto que él les daba en ese momento? Piensen en forma sinfónica.
Wow.
O sea, crear y estructurar canciones pop que tomaban prestadas las grandiosas formas y técnicas de las sinfonías clásicas, ¿no?
Mirá, wow.
Fíjate, interesante, ¿no? Lennon dice que en Rubber Soul ellos finalmente tomaron posesión del estudio.
Epa.
Y si siempre estábamos empujando para adelante, o sea, queremos más fuerte, más lejos, más largo, diferente, queremos un sonido del piano que parezca una guitarra, queremos innovar, queremos ser diferentes. Esta era la gran meta de los Beatles.
Sí.
Martin dice que en esta época la relación con ellos comenzó a moverse en direcciones distintas a la vez. Por una parte, la sofisticación de los discos en aumento demuestra mi influencia, dice Martin, que era cada vez mayor. Pero en la relación personal me pedían asesoramiento para hacer ahora lo que ellos querían.
Claro.
Ya no eran mis alumnos. Solo podía influir un poco en sus decisiones. Y finalmente, dice cuando hacia el final, yo era un sirviente de ellos.
Uf.
Fíjate qué parábola, ¿no?
Qué parábola, realmente.
Sí. Decime algo más de las cosas que decía George Martin, que reconocía, digamos, ¿no?
Sí. Hay recuerdo cuando Martin decía, George Martin, su productor, que el talento de los Beatles era mayor que el de él.
Uh-huh.
Y que en la mayoría de los casos una idea de los Beatles era mejor que una idea de él.
Uh-huh.
No en todos, pero en la mayoría de los casos.
Sí, sí.
Ellos buscaban todo el tiempo sonidos nuevos, raros, extraños, expresivos, ¿no es cierto? Por lo menos raros para una lógica teórica. Pero estos muchachos, en su constante afán y sed de innovar, y de ser distintos, ¿no?
Sí, sí.
De revolucionar para el momento y para siempre.
Sí. Yo creo que este cambio, ¿no?
Uh-huh.
Es el que hace que la música de los Beatles quede para siempre, ¿no?
Y realmente fue, sí, en un, digamos, sus canciones, por poner un momento de su historia, que es Rubber Soul, ¿no? El año 65. Sus canciones anteriores eran tremendamente originales, imaginativas,
uh-huh,
y en fin, muy
pegadizas.
Pegadizas, ahí está.
Uh-huh.
Pero no eran tan diferentes, para mi gusto, de cosas que podían hacer otros.
Uh-huh.
Y en un momento entraron en una dirección, empezaron a recorrer un camino que era que los convertía un poco en los Beatles y todo lo demás.
Exactamente. Aparte, a partir de Rubber Soul, vos escuchás temas que no podrían ser tocados adelante de un público que va a gritar todo el tiempo y no va a escuchar absolutamente nada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es una cosa media rara, ¿no?
Sí, qué sé yo, por ejemplo, ¿cómo se llama? I once had a girl. Ah, Madera Noruega.
Sí, sí, no era para ese público.
No, no. Es como vos decías antes, ya son más discos para, no solo para bailar,
sí,
y no todos los tracks para bailar, sino para sentarse a oír.
Sí, sí, sí. Bueno, la versión es prácticamente es para sentarse a escucharlo todo, ¿no?
Todo, todo.
Este fue el disco del primer gran cambio de los Beatles, que creo que los lleva a ser clásicos para siempre.
Exacto, sí, sí, sí. Sonaban adelantados ya en esa época y novedosos, y así continuarían siempre. O sea, hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, hoy siguen sonando novedosos y adelantados, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y este tipo de música es la que se llevó a los conservatorios de música a analizar. Porque acá está el cambio. En este momento está el cambio, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, Nowhereman.
Bueno, Nowhereman es una canción muy interesante de, ya donde es uno de los primeros ejemplos donde se habla de temáticas del espíritu humano,
uh-huh,
o de las emociones humanas más profundas que el
hombre de ningún lugar, ¿no?
Nena, él te ama, nene, ella te ama.
Sí, sí, sí.
Claro, un hombre de ningún lugar.
Sí, sí. Vamos a escuchar un poquitito de eso y lo analizamos.
Dale.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere.
¿Cómo sería la voz más alta, Valentín?
Yeah. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans from nobody.
Bueno, la segunda sería la del medio, ¿no?
La más conocida.
Sí, ¿no? He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Y la de abajo entonces, Juan.
Abajo es más sencilla. He's a ay, qué pelotudo. Menos mal que era más sencilla, ¿no? Ahí está.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody.
Esa sería la de abajo, Juan.
Sí.
Entonces es las tres. ¿Hacemos las tres?
A ver.
Ta-ra-ra, ta-ra-ra.
Eso.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you?
Bien, bien.
Y bueno, también son tres voces, una que canta melodía y la otra que lo azota con ula la la.
Sí, precioso. Lo escuchamos por los Beatles.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command.
Bueno, realmente estamos en presencia de un disco que es un cambio en los Beatles, ¿no?
Realmente.
Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar tres temitas más de Rubber Soul, no completos, pero para que tengamos una idea para qué lado ellos ya enfocaron definitivamente. Vamos a escuchar un poquito de tres temas, ¿eh?
Bien.
Run for Your Life, I'm Looking Through You y Michelle, ¿te parece?
Perfecto.
Sí. Y después, al final, de la misma época, un ícono del rock and roll de esa época, con un riff increíble que inventó John Lennon y que después desarrolló un tema sobre ese riff, que es Day Tripper. Hermosos tres temas, ¿eh?
Increíble.
Aparte hay una cosa que hay que destacar, la batería siempre exacta de Ringo Starr.
Sí, ¿no? sí. Como vos decías antes, cuando estábamos hablando fuera del aire, creativa, expresiva.
Exactamente.
Un tipo, si querés, no uno de esos bateristas acrobáticos que venían después, ¿no? Que tocan 78.000
variaciones,
semifusas por segundo.
Sí. Que no, las canciones de Beatles no las necesitaban.
No. Casi te diría que ninguna canción la necesita.
No.
Pero él, o sea, no tenía por ahí el recurso de la mega velocidad, como tampoco lo tenía Harrison tocando solos de guitarra. Además esas cosas son como acrobacias que parte de una estética que vino después.
Exacto. Sí, hace poco yo veía un documental de los grandes bateristas del momento que reconocen en Ringo un talento y una innovación en la batería que dejó toda una escuela, ¿no es cierto? Un
tipo lleno de recursos.
Sí.
No sobrehumanos, pero...
Pero de un talento. Dice que él se sentaba sobre la canción y le ponía su impronta y hacía cosas muy novedosas que era el estilo Beatle, ¿no? Exactamente, ¿no?
Sí, sí.
Y el próximo encuentro que vamos a tener seguramente va a ser con Revolver, ¿no?
Sí, 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 bueno, uff.
Con Revolver en la mano. Estos tipos están locos.
No era que no iban a hablar estos.
Sí, y abrir la boca para decir esto, la verdad que
sí. Sí, sí, sí. No, Baigorria no es Revolver, un revólver en la mano, es el disco que se llamó Revolver.
Y ahí tiene su primer tema, que es para mí el primer gran tema de George Harrison. Ahí abre la puerta George Harrison a ser un grande como los otros dos, que fue Taxman, ¿no?
Exacto, un primer disco, creo que es el único disco de los Beatles que se inicia con un tema de Harrison.
Sí, sí. Y bueno, y ahora en esa misma época de Rubber Soul, un rock, como decía antes, de Lennon, que se llamó Day Tripper, y que fue con un riff que lo hizo así en un momento, o sea, sin mucha exigencia, y de ahí sacó el tema. Uh-huh. Y con tres voces muy interesantes, ¿no es cierto? John te dije.
Sí, encantado.
Bueno, John Casabellas.
John Beautiful Houses. El tema es Day Tripper.
Yes, yes. Y al final, esas voces tan interesantes, ¿no? Day Tripper. Sí, sí.
Algo así. No sale igual, ¿eh?
Sí.
Fíjate que ya no le sale ni la voz, ¿eh?
Bueno, cállese, por favor.
Mala onda.
Sí. Bueno, nos despedimos con Day Tripper, Juan.
Muy bien.
Y la próxima con Revolver, ¿eh?
Perfecto. Gracias, Omar. Gracias, Valentín.
Gracias por todo, Valentín, por todos los ejemplos y por la técnica de este programa, ¿eh?
Uh-huh. El único que vale la pena.
Por favor, viejo. Che, ¿vos vas a seguir aguantando esto, Juan?
Y no sé, y bueno, son amigos del dueño de la radio.
Sí, bueno, también.
Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes y Republic si están usando un dispositivo Android o en la app en la que escuchen sus podcasts. También nos encuentran en Twitter, en Facebook, en SoundCloud y si prefieren también en TuneIn, pero solo si lo prefieren. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página nacioinsidepodcast.com, donde pueden encontrar más información y todo un universo de podcasts.